En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que volvemos, que arrancamos ya nuestra segunda hora de programa, un programa muy especial, bueno, pues como es el día de hoy, ¿no? Día Mundial del Teatro, la Noche de los Teatros, organizada por la Comunidad de Madrid, en la que son muchas las actividades que se han programado y que nosotros vamos a ir, bueno, pues prácticamente desgranando al detalle a eso de la 1:15, 1:20 aproximadamente de la tarde, con la ayuda de la gente de Cultura de la Comunidad de Madrid.
A las 10 ya contábamos algunas de ellas, destacábamos esas actividades que van a tener lugar en la calle. A la 1:15 repasaremos toda la programación, tendremos también a la gente del teatro en nuestro estudio, pero te contamos que es una noche diferente, una noche donde el teatro nos va a sorprender en espacios donde habitualmente no vemos actores, actrices. Por ejemplo, teatro que llega gracias a la gente de Microteatro por Dinero a unas coctelerías muy emblemáticas de nuestro Madrid.
La verdad que sí. Mira, fijaros, por ejemplo, en el Passenger, en la calle PET número 16, vamos a poder disfrutar de un micro sainete castizo, Dos Claveles, que es como que se llama. ¿Que nos gusta más la comedia dramática? Bueno, pues nos acercamos a Arella, en la calle Hortaleza número 92. Allí van a representar La Chistera del Conejo. Y hay una más relacionada con la comedia.
Para reírnos un poquito, sí. Comedia cuando una puerta se abre, se representa en Museo Chicote, ya sabéis, todo un clásico, en la calle Gran Vía número 12. Además, en estos espacios vamos a poder conocer en primicia un adelanto en directo del próximo estreno de Microteatro por Dinero, que va a llegar el próximo mes de mayo. Se trata de Confesiones de un Bartender. Claro, no podía ser de otra manera. Si son las Confesiones de un Bartender, tenía que estrenarse este avance en esas coctelerías.
Coctelerías que se unen, claro que sí, a la celebración de este día tan importante, de este día tan especial. Microteatro por Dinero también ha querido poner su granito de arena.
Confesiones de un Bartender está guionizada y dirigida por Nacho Novo,
que es todo un referente también en el teatro y una apuesta habitualmente segura en la Gran Vía, incluso
madrileña. Tiene su público,
claro. Sí.
Por eso,
lo tiene.
Él no deja de levantar el telón todos los días.
Que no perdáis la oportunidad, de verdad, de disfrutar del teatro en cualquiera de los que nos encontramos en la Comunidad de Madrid, que hoy además ya sabéis que tenemos descuentos importantes de hasta el 50% en esas obras, en esas representaciones habituales. Nosotros nos vamos a fijar en una de ellas también en este tiempo de radio, pero hay muchísimas. Así que recuerdo una vez más la página web, ¿vale?
¿Dónde buscamos toda la programación?
Toda. www.madrid.org/la-noche-de-los-teatros.
El teatro, el mundo de las varietés, del espectáculo, del más difícil todavía. Ahora, los de Madrid, nos vamos al circo.
Circo muy especial.
Sí, vamos a vivir, ¿no?, la magia del circo, del más difícil todavía, de su relación con nuestro Madrid, gracias a varios textos y varios grabados originales. ¿Que dónde los encontramos? ¿Dónde va a ser? En la Biblioteca Regional.
Claro, encaminamos nuestros pasos hacia el complejo El Águila, ya sabéis, y bueno, pues buscamos esos textos que tienen un autor, que es Ramón Gómez de la Serna, y esos grabados originales, que también tienen nombre propio, Álvaro Delgado. Nos vamos a acercar a, bueno, pues un ejemplar del que solo se imprimieron 210. Diríamos, por tanto, bueno, pues que son piezas muy especiales porque están numeradas. Es una manera de enriquecer el texto de Gómez de la Serna con aquellos mensajes que lanzaba sobre el circo, con unas ilustraciones muy cercanas al impresionismo y que nos dicen tienen como mucha luminosidad, ¿no? es como algo que yo necesito que alguien le ponga palabras a esas imágenes que realmente está viendo de primera mano.
¿Qué transmiten estas imágenes? ¿Qué nos cuenta Ramón Gómez de la Serna sobre el circo? Pues vamos a salir de dudas, vamos a saludar a Isabel Moyano, que es la directora de la Biblioteca Regional. Isabel, muy buenas.
Hola.
Hola, buenos días.
Que vamos a hacer contigo el más difícil
todavía.
Es hablar de imágenes por la radio.
Y de circo.
Y
vamos
de circo.
A hablar de circo. Y vamos a hablar de Ramón Gómez de la Serna, un madrileño ilustre.
¿Qué? Bueno... ¿Qué me refiero yo? Que Ramón Gómez de la Serna sentía auténtica pasión, ¿no?, por el circo. Así lo transmitía él, ¿no?
Ciertamente, Ramón Gómez de la Serna, como muchos otros personajes de su tiempo, tuvieron una pasión desmedida por el mundo del circo. En esta pasión, Ramón Gómez de la Serna, que además... tenemos que decir que fue el gran introductor de la vanguardia en España, pues compartía afición con personajes muy ilustres para él y que él admiraba mucho, pero que admiramos todos, hemos terminado admirando todos, ¿no? Compartía esta afición con Toulouse-Lautrec, con Picasso, con Cousteau, con uno de sus amigos fundamentales, que es otro pintor, el pintor Gutiérrez Solana, o sea que era en este aspecto Gómez de la Serna seguía también la moda de su tiempo y las corrientes que recorrían Europa en ese momento.
Es decir, que el artista, el creador, ¿no?, se sentía cerca del circo.
Sí, porque además él relacionaba el circo con la vida y decía cosas, bueno, frases que seguimos utilizando, ¿no? La vida es un circo. Ajá. Para él, la vida era un circo y además llevado al momento histórico que le tocó vivir, ¿no? Que es el periodo de entreguerras y al que Ramón Gómez de la Serna denominó como el tiempo del gran lío, tratando de asemejarle a ese mundo del teatro. Uh-huh.
Y tenemos ese ejemplar que queremos repasar contigo, ese ejemplar del que decíamos que solo se imprimieron 210 ejemplares.
¿Cómo es? Empezando por la portada, por ejemplo.
Claro.
Es un ejemplar numerado, tiene un formato muy muy grande, en medidas puede medir algo más de 50 centímetros. Ajá. Como bien habéis dicho, son ejemplares numerados. Bueno, uh-huh. Pues es un poco un libro que podríamos considerar un poquito un libro de artista, que lleva una numeración pues semejante a la que llevan los grabados. ¿Mm? Cuando existe una tirada, ¿no? Cuenta con un prólogo de alguien que también es conocedor de la materia, como es Juan Manuel Bonet, que fue el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y la publicación, o sea, el texto de Ramón Gómez de la Serna está adornado o ilustrado con 14 grabados originales de alguien que fue también amigo suyo y compartió tiempo, experiencias y corrientes literarias con él, como es Álvaro Delgado. Uh-huh. Álvaro Delgado es otro madrileño ilustre.
¿Sí?
Que vivió en el barrio de Lavapiés, en el madrileño barrio de Lavapiés, justamente en la calle La Esperanza, muy cerca del rastro.
¿Sí?
Y compartió con Gómez de la Serna pues sus textos y sus páginas en el ABC, ¿no?
Uh-huh.
Tuvieron muchos amigos comunes y fue el que ilustró la obra de Ramón Gómez de la Serna. Su técnica es una técnica muy depurada y en la que se deja influenciar mucho por lo que fue el cubismo en ese momento, ¿no? Teniendo una gran... Los grabados son muy expresivos y tiene mucha fuerza el color utilizado por este artista, ¿no?
Mm-hmm. ¿Qué colores habitualmente son los más recurrentes?
Hombre, hablando de circo, nos invita a tener toda la gama de colores,
rojos,
¿verdad?
Verdes,
el
amarillos,
azul,
no sé.
El amarillo, el rojo, son colores muy fuertes, son colores cálidos. Bueno, pues lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños en esa paleta de colores cálidos o colores fríos, nuestro artista utiliza colores fuertes, rojos, amarillos, azules intensos. Bueno, pues toda la gama de colores primarios y colores cálidos.
¿Y ocupan toda la hoja, diríamos, toda la página, casi esos 50 centímetros?
Uh-huh.
son cuadernillos que sí. se despliegan y que ocupan, bueno, pues los grabados ocupan efectivamente toda la página, ¿no?
Uh-huh. En una página de grabado y nosotros uh-huh. nos imaginamos que está el texto, ¿no? Las reflexiones de Ramón Gómez de la Serna.
Bueno, sí, las reflexiones de Ramón Gómez de la Serna que se ajustan bastante a lo que fue
sí, claro.
Ramón Gómez de la Serna, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que fue un escritor de gran originalidad,
hombre.
¿No? Es un autor peculiar uh-huh. que inventa un género nuevo, ¿no? Conocido como las greguerías.
Ajá.
Las greguerías ya sabemos que son una especie de aforismos, pero que no pretenden tener ninguna finalidad o establecer en ellas ninguna máxima o verdad, ¿no? Sino es una especie de pirueta o una comparación insólita, ¿no? Entonces, siguiendo con este género que él inventó, todos sus textos presentan gran originalidad, ¿no? En el circo lo que hace es llevar a los textos sus impresiones personales sobre el circo. Es tan curioso como uh-huh. que él ya en ese libro dice que su verdadera profesión es ser la de cronista del circo, ¿no?
Uh-huh.
Y
bueno.
Acto seguido incluye una tarjeta de visita en la que se nos presenta como cronista de circo. Bueno, fue también un gran conferenciante, ¿no?
Sí.
Pero sus conferencias no eran conferencias al uso, que diríamos hoy, sino que estaban reunía en ellas una gran originalidad, por ejemplo, pues que en una ocasión puede dar una en Argentina, dio una conferencia en la que iba vestido de torero. En París dio una conferencia a lomos de un elefante.
Sí, por Dios.
Y volviendo al circo, en el año 23, cuando el gran circo americano llega a Madrid, uh-huh. dio una conferencia en la que se subió al trapecio para darla, ¿no?
Pues iba a ser verdad que el circo era su vida,
sí,
¿eh?
Sí,
era su vida, sí. Se subió por una escalera. Estuvo sentado en el trapecio y después de leer el discurso, bajó por la cuerda.
Dios.
O sea, es ciertamente
sus habilidades
curioso,
con las palabras, ¿no? Y sus habilidades físicas.
Sí, sí, yo no me lo esperaba tanto, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Gómez de la
Fue un personaje realmente curioso, ¿no? Tuvo una tertulia, una de las tertulias más curiosas de Madrid, más importantes, que empezó a desarrollar en el año 1914 en el Café del Pombo, que estaba en el centro de Madrid, en la calle Carretas, y también fue un gran apasionado de Madrid, ¿no? Al que dedicará alguna de sus obras, ¿no? Reflejando pues tradiciones costumbristas y analizando los y reflejando los usos y las costumbres sociales del momento, ¿no? Decía,
¿sí?
Perdona, ya te
no,
termino,
no, sí,
¿no?
Sí, cuéntanos.
Decía cosas tan curiosas en su texto sobre el circo, pues llega a decir cosas tan curiosas como que el espectáculo del circo era el más reñido con la tortícolis, ¿no? Hay que mover la cabeza durante es todo verdad. El espectáculo y había que moverla bien, de tal modo que es donde uno puede apreciar la puntería sobre las miradas.
Es verdad que generaba muchos problemas de cuello y a mí me generaba mucho estrés, tengo que reconocerlo, que los mejores circos eran los de diferentes pistas, pero me generaba mucho estrés que cada una de las pistas hubiera una cosa que uno no sabía nunca dónde mirar.
Por eso él, hacía
claro,
afirmaciones
claro.
como estas, ¿no?
Oye, en las ilustraciones de Álvaro Delgado, Isabel, nos muestra, me imagino, también a diferentes artistas del circo.
Sí, sí, y hay representaciones a las que se ven a los trapecistas, los espectáculos que se hacían en el circo a caballo, los domadores, uh-huh. bueno, pues todo lo que él sigue siendo el circo, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
En el fondo es un espectáculo que pues sigue siendo bastante clásico y pareciéndose pues a lo que se hacía en esta época.
Uh-huh. El circo, muy presente en las vidas, en las infancias de todos los madrileños,
uh-huh,
el
sí.
circo estable que sigue aquí en Madrid, ese teatro circo Price,
exacto.
¿Qué tal?
Uh-huh. Uh-huh.
Y que pues, recordamos que también también se une a la noche de los teatros, ¿no? Qué importante no acordarnos del circo en esta noche tan importante para el espectáculo, para los artistas, que hemos querido repasar con este texto, con este ejemplar que escribía el genial Ramón Gómez de la Serna, con esos grabados también impresionantes, ¿no?, de Álvaro Delgado.
Que nos hemos querido acercar a la Biblioteca Regional, que lo hemos hecho nosotros a modo de avanzadilla, como siempre decimos, pero que tan solo tenemos que acercarnos por allí con nuestro carnet de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, Isabel, y entramos sin más. Decimos que venimos aquí a la biblioteca a mirar, a buscar a algunos de los documentos de los que habéis hablado.
Efectivamente, aquí estamos esperando que todos los madrileños quieran visitarnos con el carnet de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid.
Isabel Moyano, directora de la Biblioteca Regional, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
A disfrutar.
Adiós.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Juntaros, que si no nos salimos todos en la foto, ¿eh? No sé cómo deciroslo, pero claro, ha venido también Rafa Cerro y o pegáis más a mí o es que esto no sale.
Bueno, pues venga, ahora.
A ver. La de una,
pero
a la de dos y a la de tres.
Los tres con el móvil a la vez, a ver quién lanza la foto.
¿Qué no? ¿Que la hago yo con mi foto?
Bueno, vale.
A ver,
sí, vamos
a ver.
¿Ella te pide siempre calor humano?
Sí, claro.
Hombre, cuando nos vamos a hacer una foto, si queremos salir los tres, sí, y hacer el favor de callaros y sonreír, que si no la foto sale mal.
Bueno, de sonreír...
¿Vale? ¿No me vais a sonreír en la foto? Pues ahora voy y no
claro.
La hago. Pues ahora voy y no la hago.
Bueno.
Yo,
bueno.
O hay sonrisas en las fotos o no hago
Venga,
fotos.
Venga, pues sonrisa.
¿Sonreímos? Sí. Venga.
Es que a mí me cuesta mucho.
Yo por eso decía que lo de sonrisas te iba a costar, porque a Rafa le cuesta sonreír.
Yo ya...
Espontáneamente sí.
Me he resistido. Yo ya no puedo. No puedo hacer la foto porque llevo 8 horas aquí con el brazo alargando para hacer la foto, que salgamos todos guapos, y no me sonreís y salís cada vez más raro porque estáis todo el rato moviendo la boca. Pues
el
nada.
Papa las ha puesto muy de moda.
Me enfado.
Las fotos estás a uno mismo.
Me enfado. Ajá. Y no hago esta foto en la que íbamos a salir los tres.
Veremos si Obama se hace foto con el Papa también, así, de este manera, la autofoto.
En lugar de hacérselo con una rubia como el Arco de Triunfo de París, de monumento, ¿no?
Ya. Bueno, que hoy vamos a hablar de esas autofotos, de esos selfies, que cada vez están más de moda. Y claro, ese término, lo del selfie, no sé yo lo que le parecerá a Rafa Cerro, que ya sabéis que con él aprendemos a utilizar el lenguaje. Al lenguaje, si te parece bien, si te parece mal, si lo cambiamos por foto hecha por uno mismo, o cómo decimos o cómo llamamos a este término.
Me parece superfluo.
Sí.
Tenemos palabra, ¿no? Cuando lo de siempre, cuando no hay más remedio, nadie pide que nos inventemos otra manera de decir Twitter. Twitter es Twitter, no vamos a decir gorjeo, que sería, primero sería una cursilada y luego nadie se enteraría, ¿no? Pero cuando en su momento, por ejemplo, ya sabéis, empezó con lo del hardware, habría bastado con decir equipos. Si alguien se hubiera plantado y hubiera dicho, os estáis refiriendo a los equipos, pues ahora se diría en español. Y el software, que parece imprescindible también, pues eran los programas, que me cuesta decir los programas. Pero esto de hacerse una foto a uno mismo, pues eso, lo que tú has dicho, autofoto. ¿Por qué selfie? ¿A qué viene lo de selfie? Si no es necesario, si ya tenemos palabra, no solamente no necesitábamos importarla de selfie, sino que además estamos sepultando una nuestra. Y al final hablamos aquí como en Puerto Rico. Y luego pensar que los autorretratos ya se hacían muchísimo antes de inventarse la fotografía.
Hombre, claro, los pintores hacían sus autorretratos y la verdad es que esto sí que era difícil, ¿para qué vamos a engañarnos?
Propongo que lo llamemos autorretrato o autofoto, porque lo de selfie... Luego, alguien ha empezado a popularizar también healthy con H.
¿Healthy?
Es la foto del cabello de una persona. Y hay otro término para la foto de las nalgas de una persona. No sé si es belfi. Healthy es la del cabello, desde luego. Pero
sí,
que
sí,
la
también habían... Sí, sí, se ha puesto de moda ahora lo de...
Lo que pasa es que suena bien. Suena bien, está de moda y es moda y siempre parece que hay gente que se cree más interesante si habla en inglés, la mitad en inglés, pero eso solo es esnobismo. Uh-huh. Esnobismo, que también fue una palabra, también fue un anglicismo que importamos, era S-N-O-B, snob, ahora es snob con la E que le hemos puesto nosotros delante, ya la hemos adoptado, pero el snob lo que hace es adoptar afectadamente las actitudes de la gente a la que considera superior o a la que admira. Uh-huh. Y eso es esnobismo. No, me voy a hacer una selfie. Oiga, pues muy bien, yo creo que usted se iba a hacer una foto, ¿no?
Sí, realmente podríamos decirlo. ¿Sabes lo que pasa cuando españolizamos ya los términos? Sé que yo reconozco que los veo raros. Con snob, por ejemplo, me pasa. Cuando veo snob con la E delante, es como que me chirría.
Hace muchos años que está así. Hace muchos
sí,
años.
Pero... aún así, aunque haya pasado el tiempo, me chirría mucho verlo.
Aquello lo vi justificado, o sea, lo veo justificado porque yo no sé en qué año se hizo aquello, en qué año la Academia admitió snob y le puso la E delante, pero no había palabra. Uh-huh. Pedante era algo similar con otros matices, pero no había palabra para snob, pero para hacerse una foto sí que hay.
Hombre, claro.
O sea, esto de selfie, escrito, ya sabéis, selfie, esto de selfie creo que sobra. Uh-huh. En lugar de coach... entrenado. A mí me suena el teléfono una vez cada dos días. Bueno, pues es cuando estoy hablando con vosotros. Lo llevo en el bolsillo trasero.
A mirar, no me había yo enterado.
Y vibra y me perturba.
Ay, te perturba la vibración.
Está perturbando.
Te está vibrando y has dicho sí. Que lo llevas en el bolsillo trasero del pantalón.
Pero a un lado, ¿eh?
Ah, vale. Bueno, lado, mira a ver quién es.
No.
Oye,
no,
mira,
no,
sí. No, saludamos en antena, quien sea.
Sí, no,
¿quieres que saludemos
en
antena?
No, ya ha dejado de sonar.
Ha dejado de sonar.
Ah, vale.
A lo mejor te estaba escuchando ahora mismo por Onda Madrid 101.3, de la FM y ha dicho, creo que están hablando de mí, que estoy llamando ahora mismo a Rafa Cerro. Voy a colgar.
Bueno, si estás llamando a Rafa a su móvil, no puedo atenderte, pero nosotros sí.
91-512-7400-91-512-8400. ¿Apareció Tania, que estaba yo enamorado con
no.
cuatro
no,
años?
No, seguimos buscando a Tania también.
Buscando.
Recuerda los datos prácticos.
Sí.
¿En qué cole os conocisteis?
A ver, Colegio Santa Sofía. Tania, estamos hablando, tendría yo 5 años, estamos hablando del año 70, Colegio Santa Sofía. Y yo, lamentablemente y aún sinceramente enamorado, me hice caca encima, porque tenía 5 años y estaba malito, y ya Tania no me volvió a hablar. Lo descubrió ella y no me volvió a hablar.
Pero
pues
no,
buscamos a
esa
Tania, ¿eh?
Santa Tania, Sofía, estás? Pero ¿qué zona de Madrid? Porque
Santa
Colegio Santa Sofía
estaba en el Paseo de la Habana,
vale.
Zona nacional.
Que me imagino
Colegio
que será
Santa
un...
Sofía, Paseo de la Habana.
Un nombre habitual.
Sí.
Fuiste al colegio con Rafa Cerro, te llamabas Tania, te estamos buscando.
Si aparece Tania, ¿qué hago? Porque tampoco voy a acumular, ¿no?
Bueno, eso paso a paso.
Hombre, primero que aparezca.
Primero que aparezca.
Y
luego
ya
vemos cómo va evolucionando.
Nosotros vamos viendo cómo evoluciona la relación.
Esta situación, este
y
encuentro.
Si os podéis hacer una selfie o no.
Claro.
Porque
si
yo creo que cuenta... si aparece Tania, deberéis haceros una selfie para inmortalizar
claro,
ese momento.
Claro.
Yo recuerdo a Tania, o familiares de Tania, o quien crea
o amigos
que
de Tania.
A Tania... que tenemos una dirección de correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, que tenemos una bonita página en Facebook,
uh-huh,
donde podéis publicar lo que os apetezca, mandarnos mensajes. Ya sabéis que nos encontráis en esta red social como Hoy en Madrid, también Hoy en Madrid Mañanas, y que también estamos en Twitter, que nos podéis seguir. Somos, nuestro usuario es @hoyenmadrid.
Ahí está
Sergio
la revisión.
Y Belén, ¿sabéis quién estaba también en la clase? Andrea Sorolla, la nieta del Valenciano Universal.
Ajá.
En aquel momento tampoco le habría hecho yo, era muy mona, le habría hecho yo ascos.
Mira, a lo mejor Andrea Sorolla sigue teniendo relación con Tania.
Es posible, Andrea,
claro.
Estás ahí.
Así que Andrea Sorolla también te estamos buscando a ti. hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, nuestro
¿qué?
Correo electrónico. Que...
¿En qué tuburio me he metido? ¿Esto qué es? ¿Qué es el sitio de contacto?
Oye, perdona, tú has empezado a abrir la piña y nosotros vamos sacando los piñones.
Que lo del selfie, ¿no? Que esto que nos... la palabra que estamos todos utilizando, la gracieta que ya cansa un poquito de que todo el mundo publique en su red social su particular autorretrato. Hombre, de forma espontánea está bien, pero ya por imitar lo de la gala de los Oscars, pues ya cansa
sí.
Un poquito, ¿no?
Y otra pregunta mía es, esto, ¿Facebook realmente tiene que existir? O sea, esto, aparte del minuto de gloria de los mediocres, que esto de Facebook...
Hombre,
es...
a nosotros nos gusta compartir a través sí. De Facebook con los oyentes todo lo que contamos.
Nosotros es útil, ¿eh? Los oyentes
sí.
Se van a tener en contacto con nosotros,
sí.
Nosotros con ellos. Ponemos imagen a la radio.
A la gente que pasa por aquí. No hacemos autofotos, sino es que les fotografiamos sin más a los invitados.
De para Facebook me gusta, ¿no? Hablando de la utilidad para la radio, los datos prácticos. Esos datos que muchas veces se pierden por las ondas, direcciones, es decir,
mm-hmm,
cuando das
enlaces,
información práctica para que la gente
claro,
acuda a cual evento gratuito, tal, pues sabes que la gente, nosotros ahí va a tener todos esos datos para que los lea y ya se organice.
Ah, he publicado una cosa que me parece necesaria, hasta cierto punto necesaria, hay que saber y recordar y tal. No se es madre mientras no se ha dicho la frase, pero tú que te has creído que esta casa es un hotel, ¿no? Eso está claro. Una madre que
eso,
no ha dicho
eso. Eso lo ha dicho la madre.
Sí, eso lo ha dicho la madre.
Mi madre nunca utilizó hotel.
Una pensión.
¿Qué decía? Una pensión.
Una fonda.
Una fonda.
Ah, una fonda, cómo mola.
Yo era más de pensión.
¿Te decía con fonda? A mí sí, era sí. Con hotel.
Con no, pensión
con
en mi
fonda,
casa.
Fonda.
En mi casa con pensión.
Sería según el nivel
que
había.
Estos amigos
creen
que esta casa es una fonda.
Claro, según el nivel de las familias. Era.
Va a ser eso.
Bueno,
eso,
ahí me decía
esto no es una pensión, ¿eh? Que esto no es una pensión.
No, de ningún modo quiero yo hacer publicidad del asunto, pero lo tienen en arroba Rafael Cerro, que es mi Twitter. Ahí pueden
repítelo.
Las frases de las madres, pero si queréis os las traigo la semana que viene.
Venga, sí.
Madres
¿sí?
y abuelas.
Sí, sí, sí.
Sí.
¿Cómo te sigue la gente? En
arroba Rafael Cerro, todo junto.
Arroba Rafael Cerro.
Sí, hasta
arroba
ahora solo Rafael me Cerro, sigue mi madre, junto. La única seguidora que tengo en Twitter. Pero bueno, a ver si aquí...
A partir de ahora te puede seguir Tania y Andrea.
Exactamente. Sí.
Bueno.
Que os estamos buscando. Os recuerdo.
Frases
Colegio
de
Santa
madre,
Sofía.
Para la semana
sale
que
todo,
viene.
No voy a dar abasto.
Paseo de La Habana. Colegio Santa Sofía, Paseo de La Habana. Si fuiste al cole con Rafa Cerro, seguro que le recuerdas perfectamente. Te estamos buscando hoy, arroba ondamadrid.es.
Oye, ah, ya no llevo Tania aquellas gafitas.
Ah, ya va sin gafas.
No me hago caca, es una cosa completamente distinta.
Oye, que ya que estamos dando direcciones de Twitter de interés, vamos a recordar, por ejemplo, la de la Fundeu. Para que la
sí,
gente
por
siga...
cierto, todo esto de la autofoto lo uh-huh. tienen muy bien repasadito y recomendado en arroba Fundeu, como suena, Fundeu, arroba Fundeu. No hace falta ponerle el acento ni nada.
Vale, arroba Fundeu.
Rafa Cerro. Adiós.
Gracias. Seguir con Radio Mític. Está muy
sí,
bien.
Sí, hombre. Venga. Ahora le preguntamos a Nieves por si quiere
sí,
encontrar
igual,
a alguien.
Igual conseguís colocarla y todo.
Bueno. No lo sé. Colocada está muy bien colocada ya la niña, que se coloca ya sola, no tiene problema. Para
¿en qué
buscar
sentido
con
literal?
Quién.
Porque aquí tenemos al erudito y a lo mejor, oye, nos pone un poquito de...
Hombre, en el término en el que estábamos hablando, lo de buscarte un buen novio y
ha
esas
dicho
cosas.
nos pone.
Y ya sabes tú. Que lo de buscar novio y esas cosas te lo dejamos a ti.
Pero si es que a él le gusta buscar a todo el mundo cosas y que primero que se encuentre, ¿verdad, Rafa?
¿Que tú quieres encontrar a alguien del cole?
Yo del cole, de la universidad, yo con
oye,
quien me vaya encontrando.
Hablábamos, ¿no? Preguntabas tú, Rafa, en concreto, la utilidad de Facebook, pues ahí ha estado esa utilidad de Facebook.
Ah,
pues
y
para
perdón,
que la gente
Sergio,
se reencuentre
además, es la otra
con
cosa
la gente del
que...
colegio y de la instituto
y del
y
instituto
cosas.
Y de la facultad.
Pero que también, con ese, si estás en el Facebook este de las narices que lo odio, salen las ex, supongo, ¿no? Se levantan como zombies.
Sí, te van a buscar, sí.
Hombre, claro. Pero tú puedes hacer las amigas o no, eso ya es cosa tuya.
Eso es como te quieras estudiar la vida.
También.
No, porque tu Facebook es tuyo, no de tu mujer, y tú podrás
no sé.
Añadirla como amiga a tu ex o no. Así que no empieces a liar,
Belén,
que te lías,
la,
que te lías, que te lías y organizas.
Monogamia se ha aprendido y nos lo han impuesto, pero yo es que me he acostumbrado a ello.
Rafa Cerro, qué un besito.
Gracias.
Radio Mític.
Hasta luego, adiós.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Edificio Espacio Torrijos, últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¡Gol, gol, gol, gol! Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡El Atlético Marcelo Diego Costa!
Esta tarde completamos la 30ª jornada de Liga en Primera División. Desde las 7:15 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Getafe-Villarreal. Y en la Euroliga...
¡Triplazo, triplazo, triplazo! ¡Triple!
Maccabi-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:35 de la mañana. Ya la hemos saludado, pero vamos a hacer las presentaciones como debe de ser. Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, que contigo hacemos ese repaso por esas noticias que más nos están interesando durante toda esta jornada y que después, oye, pues de manera extendida en el informativo a las 2 de la tarde.
Buenos días. Sí, la verdad es que estar con Rafa Cerro al final es una provocación en esencia y te dejas llevar, pero echas ya las presentaciones y al uso metiéndonos en harina, ¿no?, con todos los asuntos asuntos que vamos a tratarles de la actualidad de este jueves. Ante todo, informarles de una noticia de servicio público que igual a alguno de ustedes les puede interesar si se van a meter en el metro, ¿no? Sergio, y además con unas últimas horas que nos dicen que aún hay cortes entre Ciudad Lineal y Ventas.
Sigue la circulación interrumpida en metro, la línea 5 entre Ciudad Lineal y Ventas. Metro calcula que en una hora se va a restablecer el servicio, que están trabajando en solucionar esta avería. Para que la gente no se sienta algo gordo, es una avería importante. Nos cuenta Metro que están a la espera de un componente para poder repararla, es decir, que ese componente todavía no ha llegado. Recordamos también que se cortaba la circulación, había problemas en la línea 9 entre Príncipe de Vergara y Colombia en ambos sentidos, pero en este caso esta avería ya ha sido subsanada,
Bueno.
Así que sigue los problemas en la línea 5.
Bueno, pues que la gente lo sepa, sobre todo si tenía intención de entrar en el suburbano y coger alguna.
La línea 9 ya funciona con normalidad, la 5 es la que estamos esperando que vuelva a la normalidad.
Y lo que vuelve a la normalidad poco a poco, después de esa capilla ardiente de que concluyese los 3 días de luto oficial en memoria de Adolfo Suárez, es la actividad parlamentaria. El Congreso de los Diputados retoma ese pulso informativo después de haber acogido la capilla del expresidente del Gobierno fallecido el domingo, y se va a guardar un minuto de silencio en el seno de la Cámara Baja. Allí después el pleno, que ha empezado a las 9 de la mañana, no ha sufrido variaciones, es decir, que se mantiene esa agenda, ese orden del día. Se van a discutir, entre otras cosas, el informe del Defensor del Pueblo de 2013, la renovación del concierto económico con el País Vasco y enmiendas a la totalidad de 2 proyectos de la ley del Gobierno, que después les vamos a ir contando también en el informativo y en los boletines horarios. Suárez, su figura sigue presente, pese a que se haya despedido, ¿no?, formalmente, oficialmente, a su figura, de que descanse sus restos en la Catedral de Ávila, porque el Ayuntamiento de Madrid hoy, precisamente en su pleno municipal, lo que ha hecho es nombrar a Suárez hijo adoptivo por unanimidad. Ajá. Pero además, en el Consejo de Gobierno de cada jueves, como hoy, que tiene lugar en la Real Casa de Correos, se va también a tener un reconocimiento a su figura. Se aprobará la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid Adolfo Suárez a título póstumo, un reconocimiento que es la máxima distinción del Ejecutivo madrileño a una figura como Luis Aragonés, a la que se le otorgó también el pasado mes de febrero.
Siguen llegando reconocimientos, por tanto, sigue habiendo homenajes, ¿no?, hacia la figura de Adolfo Suárez.
Sí, y tenemos que lamentar otra muerte. Se trata del hermano de Mariano Rajoy, de Luis Rajoy Brey, el notario, podríamos decir, se dedicaba a eso, era una de las personas más destacadas, ¿no?, también por su faceta laboral, y como decimos, ha fallecido. Será enterrado en el cementerio Pontevedrés de San Mauro y el funeral va a ser oficiado en la Basílica de Santa María la Mayor, según publica La Voz de Galicia, con fuentes cercanas, ¿no?, a la familia. Nació en 1959, es uno de los 3 hermanos del presidente. Ingresó en el notariado en 1986 y ejercía en su despacho del Escorial aquí en Madrid desde 2010. Estaba casado y no tenía hijos. Su fallecimiento lo hemos conocido esta mañana y por supuesto ha
provoca cambios en la agenda.
Ha llevado a que Mariano Rajoy suspendiese los actos que tenía previstos hoy, lógicamente. Sí. En Valencia. También tenemos que hablarles de las manifestaciones estudiantiles que se van a desarrollar en toda España. A las 12 de la mañana está previsto aquí en Madrid que parta desde Atocha, y los estudiantes de las enseñanzas medias y de las universidades están convocados a salir a la calle en defensa, dicen, de la educación pública contra los recortes, la subida de las tasas universitarias y la reforma educativa. 48 horas de huelga, una huelga que arrancaba ayer y además lo hacía con bastantes altercados. Sí. De hecho, nos hacíamos eco de lo que ocurría en algunos campus como el de la Universidad Complutense, después de que se registraran hasta más de 50 arrestos por un grupo de personas que llevaban una semana dentro del vicerrectorado y que ayer, como digo, eran detenidas, altercados que se producían. Y esta mañana, bueno, pues un grupo de unos 100 estudiantes lo que han hecho ha sido cortar el tráfico en la Avenida Complutense en ambos sentidos durante algo más de media hora, a la altura de la Facultad de Ciencias de la Información y del Metro de Ciudad Universitaria. Hay, bueno, algunas universidades, también en Leganés, en la Carlos III, que durante esta mañana está siendo foco de normalidad, aunque anoche sí se hizo un encierro en la Facultad de Humanidades. Es decir, que de todo lo que vaya ocurriendo les vamos a mantener informados aquí en esta sintonía. Y le preguntaremos además al ministro del ramo, al señor Bert, porque hoy a las 12, dentro de muy poquito,
¿dónde está?
En el Museo Arqueológico Nacional, después de 6 años de obras, intensas obras y de máxima expectación, todos están deseando ver, ¿no?
¿Cómo ha quedado?
El resultado de esas obras dentro de este museo arqueológico.
Oye, la verdad que lo hemos echado de menos.
Sí.
El Museo Arqueológico Nacional.
Es que es verdad que preparaba siempre muchas actividades.
Nosotros en el día a día que contábamos a los madrileños, ¿eh?
Sí, y además, bueno, que ¿quién no ha ido, no? De pequeño en una, aunque fuera
por
una
el colegio.
Sí.
Que yo recuerdo haber visto a la Dama de Elche,
claro,
cuando estaba dentro del Museo Arqueológico. Bueno, pues nos vamos a dar una vuelta por el interior, después se lo vamos a contar y como no, le tendremos que preguntar al ministro sobre la actualidad del día, que es esas huelgas de la educación. Hay otras marchas, las que se desarrollaron este fin de semana, el sábado, por la dignidad en el centro de Madrid y que siguen suscitando el debate. Los sindicatos policiales que han puesto el grito en el cielo, reclamando sobre todo que se depuren responsabilidades, no solamente por la parte de los alborotadores, de los grupos violentos, sino además también por parte de la policía. Hoy el director general de la policía, Ignacio Cosidó, ha denunciado que las últimas semanas se están produciendo una escalada de violencia que busca, dice, desestabilizar el Estado de Derecho, aunque eso sí, garantiza a los ciudadanos que la policía tiene intención de hacer frente con firmeza, con la ley en la mano y con el Estado de Derecho a aquellas personas que intenten vulnerarlo. De este asunto les vamos a hablar también, porque hay varios actos, uno de ellos en el que está el ministro Fernández Díaz, el ministro del Interior, junto a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y seguramente, como digo, las reacciones se seguirán sucediendo.
Sí, también las contaremos aquí, en la sintonía de Onda Madrid.
Sí, tenemos que lamentar de nuevo casos de violencia de género. Hemos conocido que la mujer que recibía ayer en Medina del Campo, en Valladolid, un tiro en la cabeza efectuado por su expareja, ha fallecido esta mañana en el Hospital Clínico Universitario Vallisoletano, y que esta sería la mujer muerta por violencia de género, la número 18. Van 18 víctimas por este asunto y, desde luego, el Estado, el Gobierno, tiene que poner cartas en el asunto.
Es que tan solo estamos a marzo.
Y la verdad es un suma y sigue, ¿no? Como nos contaba el otro día la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, que, por cierto, en una reunión mantenida esta mañana con la ministra Ana Mato, han acordado que se van a crear grupos de trabajo, se están formando con personal cualificado de los Ministerios de Sanidad y Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía, de las comunidades autónomas, que se impliquen todos para luchar contra esta lacra, y es una de las medidas, ¿no? Dentro de muy poco, como digo, se están preparando estos grupos de trabajo para que se pongan manos a la obra e intenten atajar
a ver si conseguimos
esta situación,
frenar esto tan horrible que es la violencia de género.
Bueno, si os parece, nos situamos en el Vaticano.
Venga, vamos para allá.
Que allí, bueno, se habla inglés hoy, ¿eh?
Hoy, claro.
Sí, sí, se habla inglés. El Papa Francisco está recibiendo, bueno, ya lo ha hecho, al presidente de Estados Unidos, a Barack Obama.
Yo tenía la duda con Rafa Cerro, si iban a hacer un selfie, claro.
Bueno, y nunca se sabe. Además, el Papa Francisco es muy accesible, muy
próximo. Sí, se ve como muy cercano. Pues ¿quién sabe? A lo mejor dice que sí.
A los dos personajes
les pega
que nos llegue un selfie a través del Twitter de alguno de ellos.
De momento, la imagen que nos ha llegado es la de un apretón de manos, ¿no?, entre los dos. Un "It's wonderful to meet you. Thank you so much". Es maravilloso conocerle. Muchas gracias. Se le ha oído decir a Obama mientras que el Papa se ha limitado a decir en principio gracias, ¿no? Estaban en una sala anexa a la biblioteca privada donde se iban a reunir después, y les vamos a contar todo lo que nos llegue desde la Ciudad del Vaticano. No sin antes comentarles, para aquellas personas que quieran asistir a la Noche de los Teatros, que está muy viva, que lo estáis contando y que nosotros también
cantidad
vamos
de actividades
a repasarlo. Por cierto, ¿os acordáis de un grupo que sonaba así?
A ver. Eran,
va a ser que sí,
los Europe,
octavo de EGB, al menos en mi caso.
los heavies pasteleros, como se los conocía, es verdad.
Este grupo así, el se cantante decía. Rubio, es con verdad. El pelo frito, así, que a las niñas, la verdad,
carpeteras,
que
lo acabo, ¿no? De... Sí, las niñas sí. Las carpetas.
Yo, sí, ya te digo, que fue como un éxito tremendo.
Sí, sí, un éxito que hoy, además, alguna de nuestra quinta va a revivir, Bueno, y en esa época, además, que chapurreábamos un poquito en inglés, que no nos sabíamos como ahora, ¿no?, las adolescentes, las letras de las canciones, que se las saben en un inglés perfecto, había una letra así muy castiza, ¿no? En vez de decir Final Countdown, pues sí, sí. Decía estofado con salsa, vino también. Tinto, vino tintinto.
Oye, eso ya no llega a decir nunca.
Ya la que con la muerte de Suárez estamos recordando los primeros años de la democracia, hay que recordar que este tema fue adaptado, y era el himno de la campaña electoral de Alianza Popular.
Mm-hmm, que a mí también se me había olvidado, pero es cierto, sí, así sí. Fue.
Bueno, pues lo dicho, que hoy Europe está en concierto en la Riviera y que van a ser muchas de nuestra generación,
Sí, 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 me imagino.
Belén, las que llevaban la foto en la carpeta, las que van a estar bailando hoy canciones como
es que
esta.
Es un concierto muy de eso, muy revival,
Sí, sí,
muy
bueno,
ese
yo dejo los recuerdos a un lado, me pongo con la actividad del día y ya saben, a las 2 de la tarde con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa, contándole las noticias y los boletines horarios, por supuesto.
Adiós,
toda esa información de interés de servicio público para el día a día de todos los madrileños.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche... tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
La música con Manolo Calderón.
Un día con Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Hola. Buenos días.
Podríamos recordar esas canciones que los políticos, ¿no?, se han apropiado.
Uf,
para campañas electorales.
Muchas,
para...
Desde Alejandro Sanz hasta este de Alianza Popular, que era el himno de Alianza Popular.
Europe, ¿no?, que lo cogió para la campaña, para abrir todos los mítines, ¿no?
Todos, absolutamente todos. Es el final de la cuenta atrás, ¿no?
Sí, sí,
entonces, pues Alianza Popular utilizó este...
Pues el señor Mancha, ¿no? Era
este
cuando...
himno, exacto.
La campaña aquella.
Exacto. Íntimo amigo de George Bush.
Ajá.
El único amigo español que tiene... realmente George Bush es Hernández Mancha.
Uh-huh.
Más que amigo de George Bush hijo, era amigo de George Bush papá.
Luego, por ejemplo, Esperanza Aguirre, también
Color
una
Esperanza.
Campaña Color Esperanza, también cogió esa canción que se había compuesto por otros motivos, ¿no?
Sí, algunos, no en el caso de Esperanza Aguirre, pero algunos músicos sí han obligado a algunos políticos a quitar...
Que no se relacione su canción con...
Es que claro, sí. Para
no
esto piden,
muchas veces no
que
piden
pedir permiso, ¿no?
Claro,
veces
pues
no
lo
hacen.
Te digo.
Muchas veces
y
no lo
hay gente que sí compone específicamente himnos o canciones para mítines o campañas, pero entonces, hay veces que los políticos se apropian...
Indebidamente se apropian de algunas canciones. Luego, claro, viene lo que viene, ¿no? Las demandas, etcétera, etcétera.
Yo creo que siempre se debería de pedir permiso al...
Bueno, la mitad de las veces no lo hacen,
decir,
¿no?
Oye, ¿puedo utilizar tu canción para
claro,
esto?
Claro, claro.
El otro día estaba hablando con un músico de los años 70, de aquí de Madrid, muy famoso, que va a volver de nuevo, ha grabado una canción y ha tenido que pedir permiso a Estados Unidos para poder grabar.
Uh-huh.
Y un lío, me contó, había un lío para poder montar y hacer una versión del Mago de Oz, increíble, porque el Mago de Oz cumple 70 años, me parece, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, pues este cantante ha grabado una versión y ha tenido que llamar a Estados Unidos, pedir permiso. Me lo estuvo contando que estuvo comiendo el otro día y digo, madre mía de mi vida, lo que hay que liar para grabar una canción, pero bueno.
Pero las cosas bien hechas bien parecen, mejor bueno, pedir sí. permisos a que luego te digan sí. algo.
Vamos a poner banda sonora a este jueves, a este 27 de marzo.
Un 27 de marzo de 1909 nacía en Kansas City. ¿Qué nombre más bonito? Kansas City. Ah, me parece Kansas, fantástico, sí. Kansas City. El saxofonista Ben Webster, apodado el Rana. ¿Por qué? Por sus ojos saltones.
Ah, digo.
Está considerado uno de los grandes del swing junto a Coleman Hawkins y Lester Young. Su carrera musical comenzó a tomar relieve en la orquesta de Duke Ellington en los tiempos del Cotton Club de Harlem. Estudió y tocó el violín, el piano y el clarinete. Su primer trabajo fue de pianista en un cine mudo en Texas. Sin duda, tocó con los mejores del género y con las mejores orquestas. Cuando tras la Segunda Guerra Mundial comenzó el ocaso de las grandes bandas, muchos músicos tuvieron que buscarse la vida como solistas o acompañando a otros. A Ben Webster consiguió entonces los éxitos que en la orquesta de Duke Ellington estaban camuflados. Convertido en trotamundos, en 1964 se vino a Europa, afincándose primero en Dinamarca y luego en Holanda, hasta que en 1969 se quedó definitivamente en Copenhague. En el año 73, actuando en una ciudad holandesa, sufrió un infarto que acabó con su vida en un hospital de Ámsterdam. Ben Webster. Del jazz al blues, puesto que el 27 de marzo de 1915 nacía en Arkansas el guitarrista Robert Lockwood Jr. Comenzó tocando el órgano en la iglesia con tan solo 8 años. El gran Robert Johnson, el mítico y la leyenda Robert Johnson, vivió 10 años con la madre de Robert Lockwood. Johnson enseñó al bueno de Robert sus primeras lecciones a la guitarra. Robert Johnson fue el que le vendió su alma al diablo, ya lo sabéis, en aquel cruce de caminos, ¿no?
Sí, sí.
Y en consecuencia comenzaron a apodarlo Robert Jr. Lockwood. Con 15 años comenzó de forma profesional al lado de Robert Johnson y algunos no podían distinguir quién era el verdadero Robert Johnson. Grabó para Chess Record, un importante sello discográfico durante los años 50 y 60, y fue el eterno colaborador de Sonny Boy Williamson II en las sesiones de grabación. En los años 70, desde los años 70 hasta los 90, tocaba con su banda All Star, que lo acompañó hasta su muerte en Cleveland en el año 2006. Robert Lockwood Jr. Y el 27 de marzo de 1924 nacía en Newark, en New Jersey, la gran Sarah Vaughan.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Solo le falta Xavier Cugat dirigiendo,
sí,
dirigiendo la orquesta,
es verdad.
¿No?
¡Ay,
es
qué
cierto.
Evocador!
Tras ganar un concurso para aficionados en el Apolo de Harlem, en el Teatro Apolo, maravilloso Teatro Apolo, se unió a la orquesta de Earl Hines durante 1943 y 1944. Cuando su amigo Billy Eckstein formó su orquesta, Sarah se unió a él. En 1945 comenzó su carrera en solitario y realizó sus primeras grabaciones con Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Durante los años 50 grabó música pop. Siguió trabajando prácticamente hasta su muerte en 1990. Tenía fama de juerguista. Bebía muchísimo, pero nunca se emborrachaba.
Ajá, bueno.
Esta
era
una,
tenía aguante.
Una mujer con...
Sí.
Un chupito, y el otro tirado en el suelo y ella, otro
Oye,
chupito, ¿no?
Pues mira que esto suele ser a la inversa, que es verdad, y está demostrado que la mujer aguanta peor el alcohol.
Nunca entorpeció el alcohol sus actuaciones, nunca subió borracha a un espectáculo, nunca se la vio tirada en el suelo, ¿no? Y fumaba más que bebía, por eso se murió de un cáncer de pulmón. Cuando
al final pasa factura.
64 años, la gran Sarah Vaughan.
Whatever Lola
whatever love wants.
Y ahora quiero que escuchéis esta voz, porque la gente de Hollywood dijo de ella que era una de las mejores cantantes actuales, sin lugar a dudas. El 27 de marzo de 1968 nacía en New Jersey Stacy Kent.
Waiter, waiter, oh waiter, please come to my rescue.
Me parece maravilloso,
sí,
¿no?
Es muy dulce, además.
Es extraordinaria, ¿no? Pues fue el compositor Jane Livingston, que ganó 3 Oscar, quien dijo que no hay cantante en la actualidad que se pueda comparar a ella, ¿no? Y es licenciada en lengua y literatura inglesa. Se vino a Europa para estudiar francés, italiano y alemán, para un máster en literatura comparada. En Oxford conoce al saxofonista Jean Tomlinson, con quien se casa, y este le abre las puertas del circuito jazzístico londinense. Comenzó actuando en el Soho. Desde el lanzamiento de su primer LP en 1997... ha logrado tanto el éxito de la crítica como la del público. Desde entonces ha grabado 17 LPs... el último en 2013... The Changing Light. Clint Eastwood la invitó a cantar en sus 70 cumpleaños, ¿no? Qué suerte tener dinero para
hacer
estas cosas.
La verdad que sí.
Qué lujo.
Vente, cántame.
Stacy Kent.
What is this crab and lobster foam? What's in this cassoulet? While my companion's so at home, so terribly au fait.
Maravillosa. Y nos vamos a despedir con un tipo que toca esta noche aquí en Madrid en la sala La Boîte, el guitarrista y cantante John Paul Keith. Va a gustar el concierto, seguro, ¿eh?
Apunta maneras.
Viene a presentar las canciones de su nuevo disco, Memphis Circa 3 A.M., que recopila las mejores canciones de su carrera. Explora en el soul, en el pop, en el Tex-Mex, en el garaje, incluso en el rockabilly. Aprendió a cantar en la iglesia y a tocar la guitarra a los 10 años, cuando su padre le regaló una acústica y un par de discos. Uno era de Chuck Berry, el otro era de B.B. King. En la sala La Boîte está John Paul Keith esta noche. Este chaval con 17 años ya llenaba las salas con su banda, los Viceroys, pero dejó el grupo porque no le gustaba la dirección que estaba tomando su música. A los 21 años se fue a Nashville y pronto montó su propia banda. Luego se mudó a Memphis, desde donde comenzó a grabar las mejores canciones de su vida. Los sentimientos de Keith están en todas sus canciones y en la fuerza de su banda, One, Four, Five. Este es John Paul Keith. Me parece extraordinario, ¿no?
Me gusta. Oye, que nos recuerda a través de las redes sociales que no se nos puede olvidar que Clinton llegó a utilizar la Macarena.
¡Ay, es verdad! Correcto. Y la bailaban en todos.
Y la bailaban en todos, en todas las convenciones. Correcto. Y en todos los...
Fue el que la puso de moda. En
es
de
verdad.
De canción utilizada por los políticos.
Yo creo que estos dos que hicieron la Macarena le deben al Clinton
del Río
la mitad de su fortuna, los
pues
del
sí.
Río, ¿no?
Y como caso de gente que se enfadó, por ejemplo, Bruce Springsteen le utilizaron el Born in the USA, Bob Dole, en la campaña.
Se enfadó.
Y se enfadó.
Es que no tiene...
Lo que volvías tú, lo que es que...
Claro, es que todo el mundo pensaba que Bruce Springsteen, sus canciones eran muy patriotas. Sin embargo, no eran antipatriotas, pero era una crítica brutal hacia ciertos estamentos norteamericanos, ¿no? Uh-huh. Y algunos, pues pasándose de listos, utilizaron sus canciones metiendo la gamba.
Uh-huh. Que no hay que hacer eso, que hay que pedir siempre permiso. Recordamos, Manolo Calderón, te escuchamos en El Paso.
Ahí os espero.
Buen programa, adiós. Un abrazo.